Hi friends, welcome to something a little bit different. This is the first tester episode of the Bible Project daily podcast Español. Now, of course, if you don't speak Spanish, please just feel free to ignore this episode and move on to the next. But I put it up here as a test and I'm asking for some help. I'm aware that Spanish language podcast is the biggest growing sector of podcasting in the world. And as a way of reaching out into the Spanish speaking communities around the world, I'm just testing the idea of using software to create a Spanish language version of my podcast. Now, with the wonders of all this artificial intelligence, I did try using a sample of my own voice and translating it into Spanish, but immediately I could tell that sounds weird. So what I've done very simply is use Microsoft Translator to translate the text and then used one of the free Microsoft Spanish speaking voices to read the text. Now, to me, as a non-Spanish speaker, it actually sounds okay, but I'm fully aware that a lot of these computer-generated English language voices really don't hit the mark at all. So what I'm asking for is if you know any Spanish-speaking people, to have them listen to a section of this just for a minute or two. There's actually three chapters here from this week's Experiencing God series, chapters 3, 4, and 5. But if your Spanish-speaking friends aren't Christians, then just ask them to listen to a couple of minutes of it and then give me some feedback. Because before launching on this, I really need to know if this will work on any level at all, because it will take a significant level of investment and funding to get this launched. But at the end of the day, with over 300,000 Spanish language podcasts being listened to in the world at the moment, about 10% of the total podcast listening community, I would really like to get feedback if this is a way I could be going with this. So there's an email address contained at the top of the episode notes page. Please contact me on that if you can give me any feedback, good or otherwise, on the very beginnings of this new idea. Thank you for listening. God bless you all. And I'll see you back here tomorrow, back here next time, for the normal English language version of my podcast. Bye-bye for now.
Capitulo 3, Chapter 3. Good and Evil.
¿Qué es el mal? Merece la pena señalar al principio de este capítulo que, durante 2000 años, el pensamiento cristiano ortodoxo nunca ha considerado que el mal sea algo con existencia propia, sino más bien una corrupción de lo que ya existe. Esta verdad se encuentra en las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia, incluido Agustín, que se vio llevado a considerar esta cuestión con cierta profundidad al abordar las enseñanzas de un clérigo iraní del siglo III llamado Maní. El mal es la corrupción de algo que existe y que ya es bueno. La podredumbre de la madera solo puede existir si antes existió el árbol original. Los agujeros de la polilla existen en una prenda de vestir dañándola, pero solo en relación con ser la destrucción de la tela que estaba allí originalmente. Los primeros pensadores cristianos defendieron ampliamente este concepto de corrupción, y Agustín y otros describieron el mal como un parásito del bien. Decir que el mal no tiene existencia propia independiente no es lo mismo que decir que el mal no es real. Puede que en sí mismo no sea una entidad tangible, pero implica la corrupción de cosas existentes y es visto y experimentado en un sentido completo y real por todos nosotros. Su realidad y su efecto sobre los individuos del mundo creado son presenciados y experimentados a través de la mente, las emociones y la voluntad de todos los seres humanos. Además, decir que el mal no tiene una existencia independiente no es lo mismo que decir que el mal es simplemente una ausencia de bien. Por ejemplo, el poder de la vista puede estar ausente tanto en una niña pequeña como en el osito de peluche que puede estar apretando contra su pecho. Sin embargo, eso no significa que sea razonable decir que el oso de peluche es ciego, solo porque no puede ver. Por otro lado, se supone que la niña ve, y la falta de visión en la niña significaría que sería razonable llamarla ciega. Por un lado, reconocer y comprender lo que es el mal no es lo mismo que comprender cómo puede verse que existe el mal en un mundo creado por Dios. La existencia del mal y la comprensión de su lugar en el mundo en su forma más básica se juega en un conflicto entre dos de nuestros conceptos básicos de Dios, la bondad y el poder de Dios. El sentido común tiende a sugerir que ambas características de Dios no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Las soluciones al problema del mal suelen pasar por reducir o modificar uno de estos aspectos del carácter de Dios. Se intenta limitar el poder de Dios, o limitar su bondad, o, como hacen a menudo las sectas y los seguidores de las filosofías de la nueva era, modificar el poder del mal calificándolo de ilusión, véase el capítulo 4. Está claro que si Dios no pretendiera ser bueno, entonces la presencia del mal podría explicarse haciendo que formara parte del carácter y el plan de Dios mismo. Además, si Dios tuviera un poder limitado, también sería más fácil explicar su incapacidad para resistir el mal y sus consecuencias. Pero a lo largo de la Biblia Dios se declara a sí mismo, y es descrito por otros, como todopoderoso y bueno. Si el mal no fuera más que una ilusión sin fundamento, el problema podría descartarse, pero el mal no es una ilusión, el mal es real. Hoy nos enfrentamos a dos frentes. En primer lugar está el mal moral, es decir, el mal cometido por agentes morales libres en cosas como la guerra, el genocidio, la esclavitud, la explotación, el terrorismo y la injusticia. En segundo lugar está el mal natural, que incluye inundaciones, huracanes, terremotos y hambre, aunque muchos dirían que el hambre pertenece a la primera categoría. Entonces, si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué existe el problema del mal en el mundo? El destacado pensador escocés del siglo XVIII David Hume lo expresó de forma sucinta cuando escribió sobre Dios. ¿Quiere evitar el mal, pero no puede? Entonces es impotente. O, es capaz de evitar el mal pero no quiere. Entonces es malévolo. Si Dios existe y es a la vez todopoderoso y bueno, entonces no habría permitido que se cometieran atrocidades como el asesinato de más de 6 millones de judíos, a manos de los nazis. Todas las personas que piensan correctamente estarán de acuerdo en que lo que Hitler y los nazis hicieron a los judíos fue un horrible crimen contra la humanidad. Sin embargo, incluso los ateos que no tendrían inconveniente en calificar de malvadas tales acciones se enfrentan a la cuestión filosófica de con qué criterios juzgan que una cosa es malvada en primer lugar. ¿Cómo se puede juzgar una cosa como mala y otra como no mala? ¿Cuál es el rasero moral con el que un individuo puede medir a esas personas y acontecimientos? ¿Con qué criterios se distingue el mal del bien y viceversa? La verdad es que es imposible distinguir el bien del mal a menos que se tenga un punto de referencia definitivo que pueda declararse absolutamente bueno. Este punto de referencia definitivo solo puede encontrarse en la persona de Dios. Si Dios no existe, no puede haber absolutos morales por los que se pueda juzgar a cualquier individuo o por los que se pueda considerar que las acciones de alguien son malas en última instancia. Visto desde la perspectiva correcta, la realidad del mal. Sin embargo, esto plantea la pregunta, ¿de dónde procede el mal? La creación original, tal y como se revela en los primeros versículos de la Biblia, se describe como muy buena, Génesis, capítulo 1, versículo 31. No hay indicios de pecado, maldad, muerte o incluso dolor. Sin embargo, el mundo actual se ve sumido en el pecado y el mal, y sus consecuencias. Las escrituras indican que la espiral descendente comenzó en la historia de la humanidad en el momento exacto en que Adán y Eva utilizaron su libre albedrío para desobedecer a Dios, véase el capítulo 3 del Génesis. Este acontecimiento fue prefigurado por la caída de Lucifer, tal como se nos describe en el capítulo 14 de Isaías. Algunos podrían razonablemente preguntarse por qué Dios no eligió crear a los seres humanos de tal manera que nunca pecaran, evitando así el mal por completo. El hecho es que eso haría que dejáramos de ser humanos en el verdadero sentido de la palabra. Es cierto que un mundo sin criaturas moralmente libres sería un mundo libre de pecado. Las piedras, las rocas e incluso los animales no pueden pecar. Solo las criaturas morales con opciones libres son capaces de pecar, pues no puede haber responsabilidad moral donde no hay libre albedrío para elegir la propia respuesta. También debemos tener la capacidad de elegir libremente para expresar amor. El escenario de una raza humana sin capacidad de pecar reduciría a la humanidad al estado de un robot, programado para responder cuando se le pregunta, te quiero. Es cierto que un robot así nunca nos entristecería ni nos disgustaría y nunca habría conflicto entre nosotros y él. Por supuesto, también habría una ausencia total de amor. En la tradición cristiana occidental, el matrimonio de un hombre y una mujer es una ilustración adecuada de la libertad de amar absolutamente. Cuando nos casamos, estamos ligados por nuestros votos matrimoniales el uno al otro, pero elegimos libremente vivir juntos en este estado. Ya no somos libres de tener relaciones sexuales íntimas con otras personas. Ambos miembros de la pareja eligen amar en este estado de unión vinculada. Nadie nos obliga a permanecer allí. El amor se expresa teniendo la libertad de hacer una elección contraria, y al mismo tiempo, eligiendo vivir dentro de esos confines. Son esas restricciones las que nos permiten experimentar la plenitud de vivir juntos una relación amorosa como compañeros de vida exclusivos. El amor no se puede programar, es voluntario. El deseo de Dios es que le demostremos nuestro amor eligiendo ser obedientes y expresando nuestro amor libremente. Por eso Dios dio a Adán y Eva el libre albedrío y esa libertad sigue extendiéndose a nosotros hoy en día. Sin embargo, una elección libre siempre nos deja la posibilidad de una elección equivocada. Como dijo el famoso traductor de la Biblia del siglo XX J.B. Phillips.
El mal es inherente al arriesgado don que llamamos libre albedrío.
Dios no puede destruir todo el mal sin destruir al mismo tiempo el libre albedrío. Él nos creó para ser criaturas libres e iría en contra de su propio libre albedrío divino y perfecto quitarnos esa elección. El carácter de amor de Dios se autolimita en la medida en que opera dentro de un marco amoroso y moral. Del mismo modo que no puede obligarnos a aceptarle libremente, tampoco puede negarnos nuestra capacidad de elegir amarle como resultado de nuestra libre elección. Para Dios, destruir todo el mal hoy significaría la aplicación inmediata de una fuerza que destruiría toda libertad de elección. Al hacerlo, también destruiría la posibilidad de todas las expresiones del bien moral. Todas las elecciones verdaderamente morales son por naturaleza elecciones libres. Ningún individuo puede ser alabado por un acto moral a menos que haya sido realizado por una elección libre. Por otra parte, si se suprimiera la libre elección, ya no se podría condenar a un individuo por actos de maldad. Esto sería porque ya no tendrían libre elección en su toma de decisiones. La libertad que Dios nos ha dado para vivir en este mundo incluye nuestra capacidad de elegir hacer el bien o el mal y, por lo tanto, implica la capacidad de elegir hacer el mal o elegir hacer el bien. El libre albedrío conlleva la responsabilidad de la elección personal. No podemos tener las dos cosas. No podemos disfrutar de la libertad de elegir y luego darnos la vuelta y culpar a Dios cuando hacemos una elección equivocada o incluso cuando elegimos creer en Él. Las Biblias lo dejan claro y no tenemos por qué rehuir el hecho de que el plan de Dios siempre tuvo en cuenta el potencial del mal, pero solo en la medida en que decidió dotar a los seres humanos de libre albedrío. Su expresión de amor siempre tuvo que incluir la libertad de elegir. Esto no significa que la fuente del mal esté en el plan de Dios, sino que el origen del mal se produjo por la decisión de la humanidad de dirigir su libre albedrío lejos de Dios, y hacia sus propios deseos egoístas. Dios solo hizo posible el mal dando a la humanidad la libertad de elegir rechazarle. Fue la humanidad la que lo hizo realidad. Si el hombre no se hubiera rebelado contra Dios al principio, no estaríamos viviendo en un mundo caído con todas sus consecuencias moralmente malvadas. La Biblia también deja claro que el mal será derrotado en última instancia, y que la victoria se verá como la destrucción del mal en todos sus aspectos. Según la Biblia, el mal moral será separado permanentemente a un lugar de donde nunca podrá extenderse. Mateo 8:25-36. El mal físico también será desterrado. Romanos 8:18-21 y Apocalipsis 21:11-15. Y que la libertad de cada persona para amar a Dios será perfeccionada y cumplida en un lugar separado de aquellos que han elegido rechazar a Dios.
Capítulo 4, Chapter 4. ¿Qué es el amor? What is love?
¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? Esta es una pregunta que a menudo se hacen quienes luchan por aceptar lo que creen que es una especie de doctrina del castigo eterno. Sin embargo, si miramos de cerca lo que las Escrituras tienen que decir sobre este asunto, vemos que este no es de hecho el caso. El punto de vista de Dios sobre esto queda claro cuando vemos que dice en las Escrituras: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Al considerar la idea del castigo eterno, C.S. Lewis lo expresó así: la puerta del infierno está cerrada por dentro, todos los que van allí eligen hacerlo. Tras un examen más detallado de las Escrituras, queda claro que todos los que acaban en el infierno eligen ese camino. Sin esa elección propia no podría existir el infierno. Todos los que siguen el camino que conduce a un lugar de separación y tormento eternos al llegar empujan individualmente la puerta y entran. Al igual que aquellos que buscan un lugar de paz con Dios, al final lo encuentran por libre albedrío. También encontramos que la Biblia enseña que aquellos que llaman a la puerta del cielo encontrarán que siempre está abierta para ellos. Quien ofrece amor de verdad no puede obligar a los demás a que le correspondan. El amor forzado es un contrasentido. Por lo tanto, el amor de Dios exige que exista un infierno donde las personas que no desean amarle puedan experimentar ese lugar final elegido de separación eterna de él y de su amor. El infierno solo se convierte en un lugar de tormento consciente eterno, porque los individuos sabrán que han elegido por su propia voluntad un lugar donde están separados del amor de eternamente. Vemos una representación de esta declaración de independencia moral en el Paraíso Perdido de John Milton, donde se oye a Satanás declarar:
mi yo reina en el infierno que servir en el cielo.
No es una coincidencia que cuando los satanistas modernos intentaron sistematizar su teología en la Biblia satánica de Anton LaVey eligieran la declaración «haz lo que quieras» como subregla de oro. Al final hacemos nuestra propia elección libre en el asunto de nuestro destino eterno y para tomar prestado de C.S. Lewis, o decimos a Dios en nuestros corazones la palabra tomada del Padre nuestro «hágase tu voluntad», o Él a su vez nos dice «hágase tu voluntad». Para los que se oponen a la idea del infierno, la pregunta sigue siendo: ¿qué le pedirían a Dios en su lugar? Quizá le pedirías que diera a los que están atrapados en él un nuevo comienzo, quizá una oportunidad de borrar los efectos de sus pecados pasados. ¿Acaso Dios no les ha ofrecido esto cuando permitió que su único hijo muriera en la cruz en lugar de ellos? No podemos ver ya que el punto principal de la Biblia es describir el mismo acto de perdón que ya ha sido ofrecido. No podemos reconocer que el llamamiento a refutar la doctrina del infierno no es más que un llamamiento a que Dios perdone los pecados de una forma que no se atiene a la justicia eterna ni a una ley moral. La cruz de Cristo muestra que Dios se toma en serio el perdón de los pecados y nada menos que el sufrimiento y la muerte de su Hijo en nuestro lugar fue suficiente para tratar con ellos. Este debe ser, sin duda, el acto supremo de amor. El verdadero amor es mucho más que simplemente preocuparse de que el objeto de ese amor escape al sufrimiento. El verdadero amor también desea que la relación madure y se desarrolle, y que la persona amada también crezca en bondad. Cuando no nos preocupamos por las personas, no les exigimos nada, sin embargo, si Dios es amor, dentro de esa relación siempre habrá cierto grado de reprimenda y, si es necesario, de disciplina amorosa. Como dijo C.S. Lewis: nos ha hecho el cumplido de amarnos en el sentido más profundo, más trágico, más inexorable. Hemos sido creados principalmente para que el amor divino de Dios descanse sobre nosotros de forma que nos permita crecer espiritualmente y, a su vez, volver a amar a Dios. Esperar que el amor de Dios por nosotros le encuentre contento con nosotros tal y como somos es pedir que Dios nos ame menos de lo que podría y, por tanto, pedirle que deje de ser Dios. Un amor que existe dentro de una relación siempre estará motivado para hacer al otro aún más amable. El amor de Dios se derrama sin tener en cuenta ningún defecto de carácter o falta moral. Sin embargo, cuando lo aceptamos y lo aplicamos en nuestras vidas, nos hace más comprensivos con los demás, de modo que nos vemos obligados a compartir el amor de Dios de una manera que nos hace más amorosos los unos con los otros. Solo porque la humanidad utiliza a menudo su don del libre albedrío para tomar decisiones equivocadas e inmorales, Dios necesita estar en el proceso continuo de purificarnos para que seamos más como Él. Las Escrituras hablan de esto como un fuego refinador, que gradualmente cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Es importante notar que en este proceso Dios siempre nos dará lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, lo apreciemos o no. Aunque a veces nos resulte difícil aceptar esta manifestación del amor de Dios, siempre podemos confiar en este aspecto de su amor, ya que siempre se aplica con verdad y justicia y con lo que es mejor para nosotros al final. El punto de vista cristiano definitivo es que Dios es un Dios, y que se manifiesta simultánea y eternamente en tres personas distintas. El concepto que me parece más útil se ilustra considerando que Dios es como tu propia mente, junto con tus propias ideas, y las palabras que utilizas para expresar esas ideas. Hay unidad de carácter detrás de tu mente, ideas y palabras que te constituyen como un solo individuo, aunque cada aspecto puede considerarse distinto del otro. Esta unidad del carácter de Dios se muestra más claramente a través de la realización del plan de salvación de Dios para la humanidad que involucra los tres aspectos del carácter de Dios. El Padre propone la redención, el Hijo la realiza y el Espíritu la aplica. La comprensión última de la Trinidad puede resumirse, de hecho, en la sencilla afirmación declarada en las Escrituras de que el que vive en el amor, vive en Dios, y Dios en él.
1 Juan 4:16b.
Cuando entendemos que para experimentar y poseer el amor, debe existir el que da amor, Dios Padre, debe haber un objeto de ese amor, Dios Hijo, y un espíritu de amor, Dios Espíritu Santo. Así podemos ver que el amor mismo es, de hecho, trino. Podemos confiar en que el proceso de purificación que Dios lleva a cabo en el corazón del creyente cristiano puede ser tanto de amor como de justicia. En términos puramente humanos, un tribunal puede mostrar misericordia y liberar incondicionalmente a un criminal. A veces, en circunstancias excepcionales, un juez puede dejar libre a un culpable. Pero en estas circunstancias, la víctima, cuya situación personal o familiar ha sido violada, puede sentir que no se ha hecho justicia con esta decisión. A muchos les parece que el amor y la justicia son atributos incompatibles cuando se ejercen al mismo tiempo. El amor exige que se perdone la maldad, mientras que la justicia exige que se castigue esa misma maldad. Si Dios es justo, debe castigar el pecado, pero si Dios es amor, también debe perdonarlo. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Estas características de Dios no son contradictorias. Él es absolutamente justo, pero también incondicionalmente amoroso. Cada atributo complementa al otro. Como se ha dicho a menudo a lo largo de la historia cristiana, Dios es justamente santo y santamente justo. Esto significa que la justicia de Dios se administra siempre en el amor, y su amor se ofrece con justicia. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, pero su amor también le obliga a salvar a los pecadores arrepentidos de sí mismos y de los efectos de su pecado. El ejemplo perfecto del encuentro del amor y la justicia de Dios se encuentra en la cruz del Calvario. La justicia exige que la santa ira de Dios caiga sobre el pecado y todas sus consecuencias, pero su misericordia exige que se ejerza su gracia y misericordia. Esto significa que la ira y la justicia de Dios pueden caer, pero caen sobre el pecado y no sobre el pecador. Dios envió a su Hijo a pagar la pena por nuestros pecados para que su justicia pudiera ser satisfecha, y su amor liberado en la vida de los individuos. La justicia de Dios exige que los pecados contra la naturaleza del Dios eterno también requieran el castigo eterno y la muerte. Como escribió el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, vemos al que no tenía pecado muriendo por el pecador, al justo sufriendo en lugar del injusto, para poder llevarlos a Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Al morir Cristo por nosotros, se satisface la justicia de Dios y se libera su amor. Para ilustrar este punto, Dios es como un juez que, después de imponer un castigo justo al delincuente culpable, Se pone al lado del condenado y ocupa su lugar para pagar la multa y hacer la restitución en nombre del acusado. Por tanto, no hay contradicción entre el amor absoluto y la justicia absoluta de Dios. Jesús, al ser obediente a la voluntad de su Padre, hizo lo mismo por nosotros cuando se sometió al castigo y a la muerte en el Calvario. Ciertamente, la justicia y la misericordia se encontraron en perfecta unidad en la cruz y allí se manifestó el perfecto amor de Dios. A partir de entonces, este amor de Dios se transmite al hombre a través de nuestra relación personal con él y mediante el reconocimiento y la entrega al sacrificio de Cristo. Reconocer el deseo de Dios de tener una relación con nosotros nos ayuda a comprender que en el núcleo del ser de Dios ya existe una relación única. Un principio que se encuentra en el corazón de la fe cristiana es la creencia en la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo puede Dios existir como tres y sin embargo ser uno? Quizás sea sencillo creer en un Dios que es uno. También es posible creer en tres dioses, pero es más difícil entender la idea de tres y a la vez uno. ¿Cómo puede Dios ser tres y uno a la vez? ¿No es esto una contradicción de las leyes más básicas del pensamiento lógico? ¿No se opone a la ley de no contradicción? El pensamiento cristiano siempre ha creído en tres personas en un solo Dios, y no ven la Trinidad como una contradicción en los términos. Esto se debe a que se entiende que Dios es a la vez tres y uno, pero no en el mismo sentido. En otras palabras, es tres personas pero es uno por naturaleza. Sería claramente una contradicción decir que Dios es tres personas en una persona, o tres naturalezas en una naturaleza, pero no es una contradicción decir que Dios es tres personas en una naturaleza. Se han hecho comparaciones con la Trinidad como si fuera agua H2 en sus tres estados componentes, es decir, agua, hielo y vapor, pero creo que una analogía más útil que algunos utilizan es considerar un triángulo equilátero. Un triángulo tiene a la vez tres vértices y, sin embargo, es solo un triángulo. Cada esquina no es lo mismo que el triángulo entero. Más útil aún es considerar la ecuación matemática, 13, es Dios en el monoteísmo.
Capítulo 5, Chapter 5. The Heart of Darkness. El corazón de las tinieblas.
Algunas personas, especialmente las asociadas con la nueva era y los cultos metafísicos, como la ciencia cristiana, niegan la existencia del mal y afirman que es una ilusión. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, declaró que el mal, la enfermedad y la muerte son irreales e ilusiones de la mente mortal.
La escritora del Nuevo Pensamiento, Emily Cady, también escribió:
no existe el mal, el dolor, la enfermedad, la pobreza, la vejez y la muerte no son reales. No tienen poder sobre mí. Todos estos cultos niegan la realidad sensorial en sus enseñanzas. Sin embargo, todos los fundadores de estos movimientos murieron a causa de lo que consideraban una ilusión que
no se debe creer ni consentir.
Cuando la gente afirma que el mal es una ilusión, creo que es justo preguntar si advierten a sus hijos de que no hablen con extraños, si apoyan las leyes contra los pedófilos, o incluso si cierran sus casas con llave cuando se van de vacaciones. Y si es así, ¿por qué? Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseñó a rezar líbranos del mal, así que está claro que Jesús creía en la realidad del mal. Aceptar el punto de vista de las sectas como la ciencia cristiana, el movimiento cristiano de unidad y el movimiento de la ciencia religiosa es negar nuestros propios sentidos y experiencia personal. El cristianismo ortodoxo siempre nos ha enseñado a considerar la evidencia empírica usando principalmente nuestros sentidos. Jesús le dijo a Tomás que metiera sus dedos en las heridas de la crucifixión como una forma de probar que él era realmente Jesús y que había resucitado de entre los muertos. Véase el capítulo 8 y 27 de Juan. También leemos en Juan 1 que Juan y los apóstoles declararon que aquel de quien están hablando es lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado con nuestros propios ojos y nuestras manos han tocado, y proclamamos acerca de la palabra de vida.
1 Juan 1, 1.
Tanto en los llamados cultos cristianos como en el movimiento de la nueva era, una opinión popular es tener una visión panteísta de Dios. Esta palabra proviene de la fusión de dos palabras griegas, pan todo y thías Dios. En el panteísmo se cree que todo forma parte de la divinidad. El Dios de la nueva era es impersonal y amoral, a diferencia del Dios del cristianismo, que es personal y moral. El Dios de la nueva era no es más que un eso, mientras que el Dios de la fe cristiana es él. Es evidente que cualquier distinción entre el Creador y su creación se hace añicos al adherirse a una visión de Dios de la nueva era. Los seguidores de los movimientos de la nueva era declaran a menudo que todo es uno y todo es Dios, pero con esta declaración también desaparece la distinción entre el bien y el mal. Basta con mirar un poco más de cerca para ver que cientos de líderes y pensadores de la nueva era de todo el mundo escriben con frecuencia sobre su rechazo al concepto dualista del bien y el mal. Este punto de vista significa que todo se declara relativo y que ya no existe el bien o el mal absolutos. Pero, ¿cómo nos ayuda esto a afrontar la existencia real del mal en el mundo que todos podemos ver y experimentar? Si todo es uno y todo es Dios, entonces dentro de este punto de vista debe haber una acomodación que concluya que el mal también proviene de la misma esencia, es decir, de Dios. En otras palabras, todas las manifestaciones del mal forman parte de Dios y emanan de él. Eso incluye la violación, el asesinato, incluso la pedofilia, ahora se dice que tienen su fuente en Dios. ¡Qué doctrina tan espantosa! El cristianismo, por el contrario, enseña que Dios es todo bondad y no maldad.
Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Juan 1:5.
Muchos grupos de la nueva era también enseñan que las personas pueden crear sus propias realidades mediante el poder de la mente, y que cada creencia que tenemos moldea y define lo que experimentamos en la vida. Sin embargo, si aceptamos esta filosofía básica, entonces tenemos que aceptar el hecho de que, por lo tanto, debemos crear todos los aspectos de nuestra realidad, tanto las partes que nos gustan como las que nos disgustan. Como veremos más adelante, algunos defensores de las filosofías de la nueva era llegan a decir que no podemos condenar a los individuos que infligen el mal a otros porque simplemente crearon su propia realidad con sus acciones. Si este es el caso, entonces Hitler no puede ser condenado como éticamente incorrecto ya que su régimen creó su propia realidad al exterminar a más de 6 millones de judíos. Pero la otra cara de esta nociva visión del mundo debe ser que Hitler fue solo una parte de la historia. Los judíos que murieron en las cámaras de gas de Auschwitz y otros campos de prisioneros también son responsables de formar parte de una realidad que ellos también crearon para sí mismos. En otras palabras, siglos de historia y características culturales judías hicieron inevitable que acabaran colectivamente perseguidos y victimizados. Todavía vemos este punto de vista ejemplificado en los escritos de la actriz y gurú de la nueva era Shirley M.C. Clean cuando escribe sobre la muerte de la hija de su profesor de arte dramático que murió quemada en un accidente de coche. M.C. Clean se pregunta:
¿Por qué eligió morir de esta manera?
Muchos New Agers intentan construir su código ético, nótese que utilizo la palabra código, no creencia, sobre aspectos de la reencarnación y el karma. El término karma se refiere a la deuda que un alma acumula debido a acciones buenas o malas cometidas durante la vida de ese individuo, y vidas pasadas. El karma malo da lugar a la reencarnación en un estado malo. El karma bueno da lugar a la reencarnación en un estado deseable. El proceso de reencarnación continúa hasta que alcanza un estado de perfección y se fusiona de nuevo con su fuente, a veces denominada alma universal y otras veces Dios. Este estado final suele denominarse nirvana. Este punto de vista fue adoptado por el famoso escritor y pensador de la nueva era Gary Zucker, quien dijo: "No nos atrevemos a juzgar cuando la gente sufre crueldad, porque no sabemos a quién se está curando". Esta visión del mal, tal y como se ve y se experimenta en el mundo, suele denominarse justicia sin juicios. Lo que hace esta enseñanza es liberarnos de la necesidad de juzgar como correcto o incorrecto el mal que presenciamos, porque la ley del karma es capaz de hacer justicia al final. Este tipo de pensamiento nos haría creer que cuando Thomas Hamilton entró en la escuela primaria de Dublin en 1996 asesinando a 16 niños de 5 y 6 años, esto de alguna manera sanaría las almas de estos niños. Realmente se espera que pongamos nuestra fe en lo que esta justicia sin juicios nos enseñaría. O se espera que aceptemos el punto de vista cristiano y nos indignemos moralmente por ello. Reconociendo que cada acto de mal moral en el mundo causa una convulsión catastrófica en el corazón de Dios. Los cristianos pueden consolarse con la certeza de que no hay nada divino o sagrado en tales acciones y las almas impenitentes darán cuenta de sus actos eternamente. La doctrina de la reencarnación no solo se desmorona moral y filosóficamente, sino que tampoco ha logrado por sí sola una mejora histórica de la naturaleza humana tras supuestos milenios de reencarnaciones. ¿Por qué sigue creciendo el mal? ¿Por qué sigue habiendo pobreza generalizada, hambre, guerras y sufrimiento cuando se percibe que la humanidad está en un camino de evolución y refinamiento espiritual? La Biblia rechaza de plano esta visión de la reencarnación cuando afirma claramente: el hombre está destinado una sola vez a la muerte, y después de la muerte al juicio.
Hebreos 9:7.
La Biblia enseña que los seres humanos viven una vez como mortales en esta tierra, mueren una vez y se enfrentan al juicio eterno. Históricamente, todas las principales ramas del cristianismo han mantenido la doctrina del castigo eterno de los malvados. El primer credo atanasiano declaraba: desde allí, el cielo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, en cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus obras. Y los que hayan hecho el bien irán a la vida eterna y los que hayan hecho el mal al fuego eterno. El ataque de la nueva era a la idea del castigo eterno para los malvados es solo el último de una larga serie de ataques a esta doctrina. Incluso Sigmund Freud, que no era amigo del cristianismo, reconoció esta verdad al considerar este asunto.
Es illusorio rechazar algo simplemente porque no queremos creerlo.
A veces se cae en la trampa de creer que el hecho de que Dios no se haya ocupado todavía del mal significa que no se va a ocupar de él. En efecto, el mal y sus efectos serán eliminados un día y finalmente en el futuro. El hecho de que no sea destruido ahora no significa que nunca lo será. C.S. Lewis dijo esto: vio que a partir de un mundo de criaturas libres, aunque cayeran aún podía elaborar una felicidad más profunda y un esplendor más pleno que cualquier mundo de autómatas pudiera admitir. Si en la plenitud de los tiempos Dios ha de preservar la libertad y derrotar al mal, entonces esta es la única manera de hacerlo. En el plan divino de salvación humana, la libertad se preserva en la medida en que cada persona elige libremente su destino. El mal también se vence en que los que rechazan a Dios son finalmente separados de los que aceptan su amor. A partir de entonces, las decisiones morales de todos se hacen permanentes en la plenitud de los tiempos. Los que eligen a Dios son confirmados en él y liberados de él. El pecado cesará y el individuo no solo se salva de su poder, sino también de su presencia. Aquellos que rechazan a Dios están en una separación eterna de Dios y no pueden alterar la eternidad perfecta que vendrá para aquellos que han escogido estar con él. El objetivo final de Dios de un mundo perfecto con hombres y mujeres operando con libre albedrío ha llegado. Sin embargo, el camino para lograr esto requiere que aquellos que abusan de su libertad sean finalmente expulsados. Ese lugar de separación será un lugar de tormento consciente eterno. Al mismo tiempo, reconocerán al Dios del amor y su plan, pero permanecerán separados de él.
Como dijo el teólogo americano Norman Gailsa:
puede que este no sea todavía el mejor mundo posible, pero es el mejor camino para llegar al mejor mundo posible en el que Dios aún no ha terminado. Demasiada gente cae en la trampa de pensar que porque no somos capaces de ver a Dios tratando con el mal justo en medio de sus sufrimientos, eso significa que no va a tratar con el mal en absoluto. Solo porque el mal no sea destruido hoy, no significa que el mal no será destruido mañana. Lee los últimos capítulos de la Biblia y verás que el poder de los malvados será despojado, y los hombres y mujeres serán responsables de todas las cosas que han hecho durante su tiempo en la tierra. El amor, la verdad y la justicia prevalecerán finalmente, y toda la humanidad entrará en la eternidad comprendiendo la eficacia con la que Dios ha tratado el problema del mal de una vez por todas. Los hombres malvados no pueden disminuir el amor de Dios más de lo que un hombre insensato puede disminuir la luz del sol en una playa de verano dibujando la palabra oscuridad en la arena. Afortunadamente para nosotros, que vivimos hoy, la solución definitiva de Dios al problema del mal se encuentra en nuestra propia vida transitoria. El hecho de que estés vivo hoy leyendo las palabras de esta página significa que Dios te ha dado tiempo para responder. También te ha dado el testimonio de otras personas, la comunidad de creyentes de todo el mundo. Un cuerpo de personas llamadas a ser una luz, en medio de la oscuridad, para dar testimonio de esta verdad unos a otros y fortalecerse mutuamente y ayudar a frenar el crecimiento de la maldad en todo el mundo. Además, Dios nos dio su palabra, la Biblia, que nos da una norma moral y actúa como una guía para mantenernos en el camino correcto. Incluso fue tan lejos como para guiar a los seres humanos mediante la colocación en los primeros capítulos de la Biblia normas para la sociedad humana y el gobierno para ayudarnos a resistir la anarquía y sofocar el efecto del egoísmo. También ordenó la unidad familiar para dar estabilidad a la sociedad. Dios podría poner fin inmediatamente a todo el mal hoy mismo, pero eso tendría consecuencias fatales y definitivas para todos nosotros. Pedir a Dios que acabe con todo el mal hoy es también pedirle que acabe con nosotros, hoy. Sus acciones tendrían que incluir y ocuparse de nuestras propias vidas, de las mentiras que decimos, o de nuestra falta de amor, e incluso de nuestros fallos a la hora de hacer el bien cuando era apropiado. Si Dios eliminara el mal del universo inmediatamente, ahora mismo, entonces ¿quién de nosotros seguiría en pie al final del día? Si no podemos invocar a Dios para que ponga fin al mal hoy, tal vez podamos pedirle que lo perdone. Recordemos que el perdón del mal no solo hay que ofrecerlo, sino también aceptarlo. Para asirnos a la oferta de Dios de perdonar el pecado, primero la persona tiene que admitir que necesita el perdón, de lo contrario, su salvación no puede ser completa.